Semana Económica presenta Restauranteros Batalla. Hola, soy Michel Seiner y esto es Restauranteros Batalla. Hoy estamos con Arlet Eulert. Arlet, además de ser una de las cocineras más importantes del Perú, ha pasado por las grandes cocinas, ha estado fuera y ha lanzado grandes proyectos y tiene una historia de la pandemia importante para contarnos también. Así que espero que lo disfruten. Pienso que Arlet tiene un punto de vista muy importante para compartir con nosotros. Lo primero que te quería preguntar, digamos, es, pucha, ¿dónde estabas parada cuando escuchas al presidente, hace dos presidentes, decir oye, mañana, por si acaso, vayan a sacar sus cosas, porque es lo que entendimos nosotros, ¿no? Vayan a sacar sus cosas porque van a estar cerrados al menos dos semanas sin siquiera delivery. ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas?
Bueno, en realidad, como yo venía viajando con el programa, yo ya más o menos tenía, ya más o menos me imaginaba lo que se venía. Ya veía gente en el aeropuerto con mascarilla y a todos nos preguntábamos, ¿será de verdad? Pero siempre te lo imaginabas muy lejano, ¿no? Como que a Perú no va a llegar. Entonces ya habíamos estado en México y ya era el tema en México y por todos lados. Y el último viaje que vinimos de Bolivia, ya en Bolivia te tomaban la temperatura para entrar al aeropuerto y todo eso. Entonces, más o menos ya veníamos conversando. Mi siguiente viaje era a Roma y el 15 salí a Roma. Y lo primero que le dijimos a la producción fue, ¿de verdad vamos a ir a Roma? Sí, no pasa nada. Yo le dije, ya, pero un seguro bien, necesito un seguro más contundente.
Claro.
Sí.
Y fue
entonces
ahí nomás.
Sí, y fue ahí nomás, porque viajaba, llegué el 13, 14, viajaba 15, 15 para 16, y nada, pues se canceló todo. Salió el presidente a hablar, se canceló todo. Y de ahí, igual, como todo quedó en esta pausa y se sintió un poco como que, uy, vamos a tener 15 días de vacaciones. O sea, como que nadie se imaginó tampoco la gravedad ni cuánto tiempo iba a durar. Igual en el restaurante conversamos con el equipo, porque Matria también es chico, entonces es más como tu casa, pues no se siente como una empresa grande o un grupo súper grande. Entonces hablamos con todos y quedamos en las buenas y en las malas, y que los que se quedaban íbamos a ver cómo solucionarlo paso a paso, ¿no? Entonces íbamos a ver los primeros 15 días cómo iba y íbamos a conversar. Y así se dio.
Qué horrible.
Pasó el año.
Exacto, fue como dos semanas y hay dos semanas más y hay dos semanas más y ahora estamos aquí. Qué bravo. Oye, y escúchame, ese momento en el que hablas con el equipo y tal, antes de eso, contigo, ¿cómo fue? O sea, porque tú andas en mil cosas, entonces yo siento que eres como el perfil de persona que no se sienta a darse cuenta cómo se siente respecto a todo lo que pasó hasta que después de que lo resolvió todo, pero ha pasado un año y lo seguimos resolviendo. Y entonces, ¿cuándo fue el rato que te sentaste y miraste hacia adentro y dijiste, pucha, qué porquería esta cosa? Me siento como no sé, ¿cómo te sentiste? ¿Cuándo hiciste ese y cómo fue y cómo te sentiste? No sé, pues sí, la catarsis, pero ¿cómo te fuiste dando cuenta? No sé.
¿La catarsis? hubo catarsis. No, pero en realidad ha sido así, sobre la marcha como vino, ¿no? Entonces, bueno, con Pedro, con mi socio, siempre... Pedro es súper precavido, entonces él como tiene... Yo soy más cocinera, no soy tan administradora. De hecho, en estos 8 años he aprendido, ¿no? Pero sí hay esta onda de que los cocineros, antes de abrir mi restaurante, me imaginaba que todo iba a ser un poco más romántico. Y luego, así como te dicen, a golpes aprendí que tenía que tener los costos acá, que tenía que administrar más, ¿no? Y ver el back office y ver esas cosas. Entonces, Pedro sí viene de logística y de administrar. Entonces, claro, él siempre hace proyectados, ¿no? Entonces, esta onda que yo no la tengo en la cabeza como cocinera, pero que sí la he aprendido a la fuerza, ¿no? Entonces, siempre lo primero que hacemos es, ya, peor escenario. Entonces, tiramos, en realidad, ni bien habló el presidente, tiramos nuestro proyectado 6 meses. O sea, dijimos, peor escenario, ya, 6 meses. Ya, con 6 meses, que es lo mínimo que necesitamos para vivir, a ver si llegamos y vemos cómo llegamos. Entonces, nos pusimos en el peor escenario. Entonces, luego lo que vino... ya más o menos, o sea, obviamente no estaba calculado y esperábamos que no se dé así, pero ya nos habíamos hecho esta idea de lo peor que nos pueda pasar, ¿no? Entonces ajustamos todo, no recortamos personal, pero sí empezamos a hacer los ajustes que se tienen que hacer, ¿no? O sea, después de los 15 días, dentro de las cosas que proyectamos, nos volvimos una pequeña empresa. Hablamos con los chicos para recortar sueldos y les explicamos que obviamente no queríamos dejarles de pagar, pero no estábamos trabajando, no estábamos generando, necesitábamos recortar y queríamos continuar con todos, ¿no? Aparte que te estás arriesgando a que no regrese. Y dicho y hecho, dos no regresaron. Pero claro, si vives también a la defensiva, no es bonito vivir así, ¿no? Entonces, es una mezcla de todo, porque al final es como la vida, ¿no? O sea, es un poco difícil separar, ¿no? Esto es negocio y esto es... Porque se vuelve un poco tu familia porque estás todo el día acá, ¿no? Y todo el día convives. Entonces, y te preocupas también, ¿no? Más si es un grupo chico. Entonces, nada, eso. Y hemos ido así como proyectando y viendo cómo irnos acomodando. Ni bien el gobierno dio una ley de que iba un porcentaje del sueldo, ¿no? Nos acogimos, dio otra cosa, nos acogimos. O sea, en ese sentido, el gobierno no ha sido tan efectivo, reacciones, pero por lo menos han habido ciertos apoyos, ¿no?
Y era, digamos, lo mínimo que podíamos esperar, y está súper bien que hayan hecho algunas cosas y tal. Pero claro, nosotros no podíamos controlar lo que hacían ellos, digamos, pero sí podíamos controlar lo que hacíamos nosotros. Entonces, tú desde ahí, como yo he visto que has implementado cosas, has cambiado cosas, ¿cómo fue? Cuéntame qué cosas, digamos, ¿cómo ha cambiado Matria desde que reabrió en, vamos a decir, delivery en mayo, junio? ¿Qué has hecho? ¿Cómo? Cuéntame.
Claro. Lo que sucede es que la esencia de Matria en sí no ha cambiado, porque desde un inicio yo quería un restaurante chico y que sea medio ecléctico, y sí fue un poco difícil que la gente entienda el concepto hace 8 años, porque en esa época nadie quería ser saludable y todo el mundo quería cartas largas y nadie entendía el tema de cartas cortas o cómo va a variar, si yo siempre quiero venir y comer lomo saltado, no me parece, o de repente esperaban también que sea un poco más disruptiva, porque incluso me llegaron esos comentarios, y en esos momentos en los que siempre te preguntas por qué no funciona, ¿no? O por qué funciona, y estás en estos subes y bajas siempre. Y y nada, y luego como que empezó a coger su ritmo, y llegué a un punto intermedio de cantidad de platos. Siempre va a haber alguien al que le parezca que es poco, y otros a los que no van a entender. Entonces tienes que entender que es así, ¿no? También. Entonces, cuando se dio este tema de abrir el delivery, nosotros hemos abierto así. O sea, era abríamos o cerrábamos, porque ya estábamos al borde de no les podemos pagar un mes más a los chicos porque no nos va a dar. Y de hecho hay casos en los que de repente los que te arriendan, los arrendadores, son empatizan más, ¿no? En nuestro caso no nos hicieron...
No hubo tanta empatía.
No hubo la empatía y no nos hicieron ningún descuento. Es más, incluso nos han hecho los incrementos anuales. ¿Qué? Que nos han tenido que hacer. No. Sí. Pero ya,
buh,
de más parte,
si me estás escuchando, bu, ¿no?
Bu, sí. Pero uf, igual, nada, hemos, o sea, acá estamos, ¿no? Acá estamos, pero sí nos hemos tenido que ir adaptando. Entonces, igual, el tema del delivery, vino el tema de que no puedes controlar cómo va a llegar a la mesa de las casas, ¿no? Y entonces empezamos a ver las formas de que sean los platos más confortables y los más clásicos de la casa, porque de repente te pones en el caso en el que ni siquiera lo va a pasar un plato o lo va a querer meter un microondas o le da flojera regenerar, porque incluso regenerar es como casi cocinar. Entonces empezó el enredo porque puse los platos caliente, no, puse listos y casi listos, eso ya los mató, ¿no? Entonces fueron casi listos y calientes, ¿no? Y así reformulando hasta, ¿no? Y bueno, la despensa de Matria, que la salsa, las bases y esas cosas, que en realidad los clientes ya lo compraban, porque todos los diciembre en Navidad hacemos venta navideña desde ya hace 6 años. Entonces, o sea, ya compraban en diciembre. No hacía pavo horneado porque no me entraba, no tenía horno. Ahora ya tengo. Y pero se hacía puré, la panceta, o sea, matria en tu mesa de Navidad. Entonces, como que ese formateado de platos listos, casi listos y eso, ella la tenía clara. Y la sacaba de mugre de cuando todo es para llevar y repartir, más o menos. Pero claro, no teníamos el tema de las plataformas, la logística del delivery, ¿no? Entonces hablamos con los mozos para empezar, nos bajamos para ver estas apps, para ver dónde estaba la bicicleta, claro, para que no se vayan por ahí a pasear, GPS.
Ya, buenazo. Eso es para seguir tu repartidor, es buenazo.
Claro, para grabar todos sus números y seguirlos a todos y ver que no se vayan a pasear. Pero al final del día, claro, no puedes vivir así, ¿no? Porque te vuelves loco. Pero sí nos hemos apoyado de plataformas, pero también los mozos, los chicos de salón, llevan los pedidos. Entonces, en realidad es ahora que sí hay atención, seguimos igual en el mismo formato, porque en realidad el delivery ya llegó para quedarse, y si hicimos el esfuerzo para hacerlo, suma, ¿no? Sí es cierto que el ticket literal se duplica si consumen en la mesa que si piden delivery, literal. Matria, no sé por qué no ha pegado mucho en plataformas, o sea, una plataforma tipo Rappi o Pedidos Ya, cuando saco mis balances mensuales, es el 2% de mi delivery, me ha entrado por ahí. Y
es que ¿sabes qué pasa? Que es otro planeta, esa mecha, de verdad, te digo. Nosotros hemos tratado de hacer cosas también por aplicación y hemos hecho, y es otro mundo. O sea, no sé, tú no sé si te has dado cuenta, pero McDonald's tiene como, sale 4 veces un solo restaurante. Hay gente que tú ves y tiene 60% de descuento en cosas.
No, es imposible.
Es como códigos. No sé si te pasa, pero cuando yo entro a TikTok, no sé qué está pasando en TikTok. ¿Mandas? Es igualito. Como ya, yo entiendo Facebook, Instagram.
Claro, no, y eso.
Yo siento que es así. Es como que ya nos meten a nosotros en esos aplicativos y nosotros miramos como, ¿cómo se vende bien acá? No tengo idea, ¿no? Ese es el rollo. Entonces hay una curva, es una vaina.
Pero incluso los clientes, porque hemos probado de todo, por ejemplo, tenemos una página de web por donde hacen el e-commerce, por así decirlo, y tampoco convierten por ahí. Quieren el WhatsApp Business y que les recomiendes y que les digas y, ¿no? Claro. Entonces eso lo queda también, marea un poco más cuando de pronto, porque la gente no entiende, pues, que te estás atendiendo a varias personas al mismo tiempo y no eres una central logística. Pero
sí, pues, es una vaina, digamos, cómo nos hemos adaptado, además cada uno, y cómo cada uno tiene en su cabeza el consumo en un local particular, ¿no? Y en el tuyo muy seguramente la gente quiere que le digas qué le quieres ofrecer, qué hay, qué, no, o sea, no
claro,
es como
lo
tan,
que pasa
es más
que
experiencia.
También, sí, lo que pasa es que también en Matria siempre se quedó como un híbrido, porque Matria no es ni muy gourmet ni una San Antonio, ¿no? Es como que está en el intermedio. Y sí, de hecho, nos preocupamos porque si no comes gluten o si tienes alguna alergia, ¿no? Entonces, de hecho, eso se le ha quedado grabado, que eso es bueno también, porque ahora la gente busca también cosas más saludables, entonces por ahí también encaja. Pero claro, el delivery en las plataformas, 2%, 1%.
Claro, es más fácil vender hamburguesas ahí. Es lo que pasa, hamburguesas, papas, o sea, un buen producto, fácil de entender, con una foto grande, con un nombre como súper chillón, nada como elegante, así no sea, digamos, hiperpituco, sino solamente sencillo, sobrio.
Claro, simple,
eso
no
corre.
Claro, tienes que entrar ¿no? Entonces ya, ahí en realidad tienes que crear otra marca, ¿no? Y ahí vienen estas submarcas que vas creando, tipo Dark Kitchens, para hacer que sume y que funcione, ¿no? Pero,
¿y te has metido en ese mundo tú o nada?
Bueno, lo que pasa es que desde hace un par de años queríamos hacer un comedor, pero claro, o sea, más formato comedor, mucho más casual, ¿no? Que el concepto se entienda más claro desde el inicio, o sea, ya con la experiencia que teníamos ¿no? De toda esta lucha con Matria. Y ya estaba en proyecto, se llama Brutal, y bueno, al final lo convertimos en una marca virtual, pero igual por una u otra cosa, ya este mes lo estamos lanzando, pero estamos desde el año pasado con eso.
Ah, qué cool.
Entre que este diseño sí, este no, el registro, el no. Y el también hacerlo de una forma para que en algún momento cuando todo esto pase, porque tiene que pasar, o sea, yo sí creo que el delivery llegó para quedarse, pero que los dark kitchens no necesariamente, porque también quieres salir, te quieres sentar, quieres que te atiendan.
Total, ¿no? Total, es como dos planetas distintos y ahorita está con el volumen muy alto, mucho más alto del que corresponde el mundo de la virtualidad de los restaurantes. De verdad, cuando la cosa vuelva, algo del delivery va a quedar, y, o sea, el delivery quizás seguramente todo, pero el formato de restaurante virtual seguramente sí se va a ir apagando una parte, por lo menos, porque al final del día queremos vernos.
Pero aparte se siente el toque, ¿eh? Porque incluso ahorita que el volumen está muy alto, como dices, ni bien sueltan un poquito, está full. O sea, full dentro del aforo que tenemos que respetar, ¿no? Obvio. Y te mueres de la pena decir, no puedo atender más. No puedes entrar. Claro. He tenido que guardar mesas.
Sí, o sea, yo veo a chicos de, no sé, 18, 19 años, 20 años, que han cumplido 18 esta época y tal, y los ves con unas caras de que quieren irse de juerga, pero como que estuvieran amarrados en sus casas, como imposible. Yo siento que con la gente un poquito mayor, con los restaurantes y los bares, les pasa igual. Entonces, claro, te dicen, tienes 10 días más y vas a, no sé, en nuestro caso vas a Mercado 28, las 10 días están tomadas, ¿no? O sea, la gente está ahí esperando que le habilites un sitio para agarrarlo, porque efectivamente todos con miedo y todos con cuidado y todos con preocupación, pero igual todos con ganas de escapar un poquito, porque de verdad hemos estado encerrados.
Claro, pero además, sí tienes un punto más a favor, si ya te conocían y ya has generado cierta confianza en el cliente.
Total.
Entonces, de hecho, chévere que tener días con gente, porque claro, o sea, no está complicado para todo, ¿no? Uh-huh.
De acuerdo.
Entonces, de acuerdo. También no sabes cómo viene, no puedes tener días full, días también más tranquilos, pero por lo menos va compensando.
Oye, Arlette, cuéntame un poquito sobre antes. ¿Cómo comienzas en el rubro? ¿Cuáles son tus primeros pasos? ¿Cómo decidiste que era lo que te querías dedicar? ¿Cuándo sabías que era lo que querías? ¿Cuándo es la primera vez en tu vida que dijiste, uy, pucha, esto quiero hacer?
Yo siempre he cocinado, en realidad. Pero yo cuando estaba en el colegio, vivía, odiaba el colegio y vivía desesperada por que se acabe. O sea, sufría hasta en los recreos. Y porque yo quería estudiar arte, quería vivir del arte y quería pintar y ser bohemia y, ¿no? y estar en la Católica y nada. Y en realidad fui por ese camino pero siempre he cocinado. Entonces, de hecho, ya amigas, ya después más grandes, me decían, Arlette, o sea, te pasabas todo el tiempo cocinando y nos contabas todo lo que habías cocinado el fin de semana. O sea, igual pintabas, pero como que siempre he estado ahí. Y en algún momento, cuando me mudé a Barcelona y me dio, yo siempre le llamo la época del lienzo en blanco, porque ya cuando estaba viviendo en Barcelona y sentí que tenía que, o sea, como que ya aterrizas y te sientes sola en el mundo, y dices, ya, esto voy a hacer de mi vida, o sea, estoy segura que voy a hacer esto, y me proyectaba me empecé a pasar de vueltas, ¿no? Me proyectaba en alumnos que habían en mi clase, pero que eran mayores, no sé, mayores que yo en esa época, por decir 40, y decía, no quiero ser tú a tu edad, ¿no? Y empecé a, me empecé a proyectar así, y no podía pintar, entonces me empecé a cocinar. Y empecé a comer, me subí como 15 kilos, creo. Empecé a comer un montón.
15 kilos de felicidad.
Me comí todo Barcelona. Y nada, y me regresé. Y dije, ya, si lo mío va a ser cocina, igual averigüé allá, averigüé las escuelas de cocina que había en esa época. Igual España siempre tiene unos 15 años de adelanto con Perú, entonces y allá respiras gastronomía, ¿no? Acá en esa época todavía, o sea, sí, creo que el cordón todavía ni siquiera el cordón. Y nada, regresé y como ya, o sea, ya estaba contra el tiempo, pues ya iba a tener 40. Entonces, ya había estudiado y había hecho un montón de cosas. Es más, yo había trabajado y me había pagado la carrera de arte, yo me había pagado el viaje a Europa. O sea, era como que ya, ¿qué voy a hacer? Me estoy quedando sin balas. Entonces, nada, le toqué la puerta a Rafael porque sabía que estaban buscando cocineros y le dije que quería ser cocinera. Y acá estoy.
¡Qué increíble! Resumen.
Sí, sí, fue una entrevista bien atípica en la que Rafael me preguntó qué había estudiado y le dije pintura y me dijo, ¿pero has cocinado? Sí, con mi abuelita. Y así, y me dijo, ya, ven mañana. Y dije, ya, ¿pero estás seguro? Sí, ven mañana.
¡Qué increíble!
Y a la semana, que yo todavía estaba en signo de interrogación y decía, ¿pero estoy o no estoy? ¿Trabajo o no trabajo? ¿Cómo es, no? Pero no entiendo, ¿no quieres cocinar? Sí, entonces ya quédate, ya me quedo. Y pasó la vida. Entonces ya después, de hecho en el tiempo, el tercer año más o menos, me metí al cordón porque sí sentía que me faltaba algo. O sea, porque claro, siempre tienes que tener una base, por más que Rafael se quedaba por las tardes y me enseñaba, o los chicos me enseñaban. Siempre hay, ¿no? Como que necesitas... Y me acuerdo cuando estaba en la escuela, no necesariamente los profesores me odiaban, pero claro, yo trabajaba al mismo tiempo, entonces estaba con el ritmo de cocinero, pero de cocinero empírico, y tenía todas las mañas que no tenía que tener porque era de cocinera empírica, porque había aprendido con los chicos en la cocina. Entonces me costó un poco la escuela más que la cocina, ¿no? O sea, como que tenía la práctica, tenía ese ritmo, y en la escuela, claro, era recién al segundo ciclo, me enseñaban a hacer fondos. Y yo ya estaba en jefa del área de carnes haciendo otras cosas, ¿no? Pero sentí que era necesario, entonces lo hice. Y de ahí hubieron varias idas y venidas en el camino, que eran, pero siempre regresaba al Rafael, y fueron 12 años en los que me he ido a Londres, ¿no? Me he ido a Brasil y así, y entonces iba y venía. Y ya, hasta que abrí Matria.
Pucha, me parece alucinante esa historia de que has pasado por la Católica. Te has ido a Barcelona, has tenido como painter's block o algo así, has vuelto al, o sea, es como qué paja, porque tú sabes que yo hablé hace poco con Ignacio Barrios, y antes con
él se fue a Australia
y de ahí a Londres, y de ahí, entonces creo que hubo como que, o sea, siento que hay ahí como yo mismo que no cocino, no sé, me voy dando cuenta que algo que nos pasa, y no en el rubro, sino en el país en general, a nosotros, es que como que nos obligan a decidir qué queremos hacer como a los 16 años. Ni siquiera sabemos casi que nuestro nombre, ¿no? Hay que decidir y hacer así, ir a estudiar acá y estudiar esto otro. Y el rumbo que tomamos finalmente es O sea, no tanto lo elegimos como que nos va eligiendo. Yo a veces pienso que yo hubiera podido estudiar cualquier cosa y hubiera acabado aquí donde estoy. Seguramente con otro bagaje y con otras historias, ¿no? Pero en el mismo sitio, porque es como la gravedad.
Sí, pero igual somos la suma de todas nuestras experiencias, ¿no? O sea, si yo no hubiera aprendido, ponte el valor del trabajo, no sé, yo he tenido trabajos inéditos, como que en mi caso nadie me obligó ni nadie me dijo tienes que estudiar, ¿no? Obviamente estudiarte, pero sí, en mi caso, como yo no tengo papá y somos dos, ¿no? Y mi mamá me dijo, bueno, lo que yo te puedo dar es una carrera práctica. Entonces hice un año de secretariado antes de estudiar pintura. Entonces, e incluso he trabajado de secretaria en algún momento para pagar porque tenía que vivir. Entonces sí he aprendido desde muy joven el valor del trabajo, ¿no? Y de hecho, si me quedo sin chamba ahora... Sí, gracias al COVID tenemos que cerrar. Seré secretaria, pues, es lo que hay, ¿no? Claro. Incluso he trabajado en LAN, cuando LAN recién llegó al Perú. Y eso me enseñó un montón sobre atención al servicio, porque fui la primera promoción de LAN, entonces nos capacitaron un montón. Y con eso pude pagarme la carrera de pintura, y con eso pude pagar Barcelona. Entonces, claro. Es así.
Pucha, es una super historia, porque yo pienso que mucha gente joven, que no son tantos los que escuchan, pero los poquitos que escuchen siempre tienen esta duda de que hay como cosas, decisiones que uno toma, que son las decisiones y que forman el camino para siempre. Y pienso que por lo menos en lo profesional, no necesariamente, ¿no? O sea, las cosas van dándose y te tienes que preocupar casi que por los 5 metros que tienes al frente y ya.
O sea, creo que si estás enfocado, ¿no? Claro que estoy aprendiendo ahorita en esta etapa de nuestra vida, tenemos que aprender un poco a vivir el presente, ¿no? Porque yo antes siempre me ponía estas metas, de repente no tan largas, pero sí me ponía, no sé, a los 30 mi restaurante, ¿no? A los 35 y a ver qué ir haciendo, pero sí siempre me he proyectado,
O sea, aprendí a hacer eso, ¿no? Para no frustrarme un poco en el camino y a ver si. Pero sí, siempre me voy proyectando, ¿no? Y trabajo hacia eso, o sea, me enfoco. Eso me ayuda a mí bastante.
La otra cosa de la que te quería consultar, siempre que has trabajado todo este tiempo en diferentes rubros incluso y de diferentes formas dentro del rubro, y has entrado con ganas de, oye, Rafael, quiero cocinar, ya ven mañana, y todo eso es... En tu carrera...
Claro que de ahí me forcé, ¿no? Un montón.
No, obvio. Pero a lo que me refiero es que es un acercamiento
yo sé.
De tomar lo que tú quieres, no de esperar mucho, ¿no? Y no de dejar
pero
que...
Pero es que nadie te regala nada,
eso.
Claro.
Pero, y ahí es lo que te quería preguntar. ¿Tú has sentido que tener este crecimiento en la industria es distinto siendo mujer que hombre?
Esa es como la pregunta cliché, ¿no? De cuáles son las diferencias entre...
Sí.
¿No? O qué se siente...
Pero para ti.
O qué se siente ser mujer dentro de la industria. Personalmente, yo...
Pero para ti, exacto.
Sí, es que yo no, nunca he sentido un rechazo por ser mujer. O sea, al contrario. No sé si a veces me ha jugado a favor. La verdad.
Tan apapachado.
No necesariamente. O sea, a lo que voy es... Rafael me contrató porque quería contratar una cocinera mujer porque él se siente más cómodo con... Quería en ese momento contratar... O sea, y me dijo, a ver, te pruebo. ¿Me entiendes? O sea, en mi caso me jugó a favor ser mujer porque él quería en ese momento contratar una cocinera mujer. De ahí, si han habido temas de mucho machismo o si han habido temas de falta de respeto o algo, es que no las he tomado como que han sido comido directamente o las he afrontado. O sea, sí he clavado cuchillos, o sea, sí, porque en la cocina son medios delincuentes. Entonces, pero nunca me he victimizado. Entonces yo creo que a veces, de hecho está mal y sí... Y sí, o sea, sí lo que aplico yo incluso ahora es, o sea, depende bastante de la cabeza cómo es el ambiente laboral también, ¿no? Entonces, si antiguamente no le daban mucha importancia, hoy en día obviamente se le da más importancia, ¿no? Entonces, si yo veo a alguien dentro de mi cocina o de mi ambiente laboral, no sé, con alguna bromita un poco rara, le hago el pare súper rápido porque eso yo no quiero dentro de mi ambiente laboral. Antiguamente no, a eso ha ido evolucionando, ¿no? Entonces yo aprendí a adaptarme y a defenderme y no tomarme lo personal, porque siempre he sido la única mujer, entonces es como, es como que me he sabido mover por así, ¿no? Nunca he tenido ese tema.
No, claro.
Y siempre que he viajado sola, y siempre que he tenido que trabajar con hombres. Y la vida es mixta, entonces yo siempre he sentido más como un tema de talentos o como un tema de competencia, pero no necesariamente porque seas mujer o hombre. O sea, una vez, en un restaurante en España, como que súper reconocido, el chef me invitó a salir, yo no entendí, porque estaba en mi break y me dijo, vamos a hacer, no sé, vamos por una birra, no tengo ni idea, ¿eh? Y le dije, no. Y no entendió y lo había dicho delante de todo el mundo y yo no, pues, ¿por qué no? Y me fui. Y cuando regresé me gritaron, me insultaron, me botaron a patadas y ya, pues, o sea, me fui y tuve que al día siguiente imprimir currículums y repartir por todos lados y al final fue incluso la mejor experiencia que tuve porque estuve como en 4 restaurantes distintos en Barcelona y fue increíble. O sea, fueron de las mejores experiencias que tuve. En prácticas, ¿no? Pero, claro, me he podido quedar también llorando y decir, ay, me botaron. No sé.
No, claro, pero digo, si es que hubiera sido hombre, muy probablemente no hubieras tenido ese incidente tampoco.
Probablemente.
No, no tuviera.
Pero de repente, si era gay.
No, claro, exacto. Pero digamos, si eres hombre heterosexual, seguramente no.
O sea, sí, ¿no? Hablé con recursos humanos, me di el trabajo porque me botaron a gritos intransigentemente.
Claro.
Y me dijo de que lamentablemente él era el jefe
y de que no podían hacer nada, ¿no? Y yo le dije, o sea, he viajado especialmente para hacer mis prácticas en este restaurante y no puede ser posible, ¿no?
Claro.
Pero bueno.
Yo te hago una duda, es hora que me meten en este tema un poco más porque me da este... Siempre me ha llamado la atención y además en casa somos especialmente feministas, etcétera. Y entonces siempre me meto mucho en el rollo particular. ¿Tú no sientes que puede ser que en las industrias donde uno siente que simplemente el entorno es de hombres y es machista, o simplemente de hombres y no machista, simplemente porque hay un montón de hombres y tú tienes que chambear para conseguir lo que tú quieres sí o sí, y no tienes tiempo pues para preguntarte si es que es machista o no es machista, y no tienes tiempo para mirar al costado y llorar porque mira, esto si hubiera sido hombre nunca me hubiera pasado y esto no sé qué? ¿Eso no es como más una armadura que nos ponemos en entornos un poquito más difíciles para simplemente avanzar porque es lo que nos toca hacer? Pero mirando un poquito para atrás, no sé, pues un pata que comenzó contigo, que hizo tu misma historia, que es exactamente tú, pero que hubiera sido hombre, ¿no se lo hubieran dado un poquito más sencillita? Como por ese día nomás, ¿no? Digo, por decir uno, ese día que el pata me votó porque no sé qué, porque me dijo para tal y yo le dije no, y entonces el otro pata me dijo, no, mira, tú no sal, tú te piña porque él es el jefe, no hay nada que tú puedas hacer. Eso es como, es bien duro, de verdad.
Claro.
Solamente que no hay tiempo para sobarse.
Sí, es que no es justo. ¿No? Y hay cosas que se dan porque se dan y porque el mundo y la vida es así, ¿no? Y sí, sí es un mecanismo de defensa para poder avanzar, ¿no? Porque si no, ¿cómo haces?
Exacto, exacto. Es lo que yo digo. Yo por lo mismo es que pregunto tanto porque siento que ustedes, y cuando digo ustedes me refiero a ustedes mujeres en la industria, sí, pues tienen como normalmente el ánimo de decir, mira, yo tengo que avanzar. Y efectivamente, pues, hay cosas que no le pasan a todos los hombres, pero bueno, tampoco es tan grave, yo me las puedo chambear y ya, y es lo que hice, y por eso estoy donde estoy, y estamos donde estamos. Pero no se dan el tiempo de reconocerse a veces de, oye, mira, la hice y era más difícil para mí. Vamos a dejarnos de suavizarle el campo a los otros patas que no me lo hicieron más fácil.
Claro,
y decir, ¿sabes qué? Sí, pues.
Pero en su momento no lo sentí difícil, o sea, no sentí que alguien puntualmente,
claro,
que porque yo era mujer no me estaba dando la oportunidad.
Ok, no hay gente mala, es lo que dices ahí, ¿no? No es maldad, es simplemente...
Claro, escucha. O sea, se dio este caso que me sucedió en España, como que le ha podido suceder a cualquiera, que no está bien, ya eso voy con que ya depende de la cabeza y que tú también evalúes a dónde estás entrando a trabajar.
Claro.
¿No? ¿Cuáles son los valores del sitio en donde estás? Porque no está bien y no es correcto. Pero yo sí nunca he sentido que no haya tenido la oportunidad de hacer algo.
No, claro, eso me queda, y se ve además que tú misma, digamos, nunca hubieras dejado que no tengas esa oportunidad. Y eso es monstruo. Y oye, y una duda más. Así, si tuvieras que pensar como en una anécdota de la más como, no sé, graciosa, divertida, emocionante, que vale la pena contar, no sé, de tu paso por el mundo como cocinera, donde sea, así sea, pucha, cuando comenzaste a cocinar en tu casa, no sé, ¿qué historia de esas crees que nos puedes contar que te parezca a ti como paja? No sé, lo hemos hablado con todos, pienso, Juan Luis de Mérito nos contaba que casi se le caen, no sé, 50 platos de, no sé, 40 euros cada uno en su primera práctica en España y se los paró el chef, ¿no? Como, tres estrellas, y le para los platos ahí, y los sostiene, lo agarra a gritos.
¡Pobre!
Pepe Cárpena nos dice que abrió la mar un día y se olvidó del día de la apertura de cargar el gas en el restaurante y entonces no tenía gas en su apertura. ¿Tú qué cosa de esas te acuerdas?
Pero es que anécdotas hay miles porque yo siento que el restaurante es un poco como una obra de teatro, ¿no? Y nunca sabes qué va a pasar. Y todos los días es algo diferente, ¿no? Porque ese es el tema de estar en servicio. Entonces, anécdotas con clientes hay montones, ¿no? El tema del gas, eso nos va a pasar a todos, ¿no? Incluso el gas se congela. O sea, yo descubrí en el restaurante que el gas se congelaba. O sea, de pronto a mitad de servicio todos los tanques llenos, pero ninguna hornilla funcionaba, ¿no? Y esas cosas siempre te pasan en pleno rush, ¿no? Porque cuando está todo tranquilo no pasa nada.
El peor día siempre.
Sí, o siempre, bueno, los chicos que la rotación es bien alta, ¿no? Entonces, a mí me toca siempre salir a apoyar el salón, y porque también yo siento que es bacán salir a apoyar, llevar platos, estar cocinar, entrar, salir, hacer, ¿no? Que es lo normal. Pero sí, una vez, alguien puso una queja, creo, no sé si en TripAdvisor, diciendo, pobrecita, la chef de este restaurante necesita ayuda. Porque creo que estaba entre que me tenía que ir de viaje, no había llegado un mozo, faltaba un cocinero, ¿no? Y estaba como malabarista de un lado al otro, pero al final apagas incendios todo el día. Y eso les debe suceder bastante también en todo lo que tú haces, ¿no? Bueno, en todo, en general, ¿no?
Sí, es efectivamente. Yo creo que en general, en el trabajo, pienso que le pasa a todo el mundo, pero en nuestra industria y en el rol del servicio propiamente, pucha, es otra cosa, como dices tú. Siempre es el peor día que te sale como una cosita. Y también el mejor día el que te sale una cosa linda que no esperabas, ¿no?
Claro.
Que pasa algo, que alguien entra por tu puerta que no sabes de dónde salió.
Ah, bueno. Una vez vino Joaquín Sabina y fue inédito. Y dijo que el taxista lo había traído. Y yo amo a Joaquín Sabina.
Imagínate. Imagínate, pues. Sí. Las cosas así.
Y ni sabía, o sea, me llamó a la mesa. Y yo cuando me acerqué a la mesa era Joaquín Sabina y fue como que en serio. Y llamé a toda mi familia a caleta.
Qué increíble, pues es que esas cosas que ni te imaginas, pues. Sí, eso es lo increíble. Pero, de esta cosa que hacemos.
Sí.
Oye, una duda, Arlette. Entonces, ¿para ti qué viene después? ¿Qué viene mañana cuando estas cosas vayan acabándose? Esperamos.
Bueno, igual estamos en plena pandemia y en esta crisis política que es peor que la pandemia. Entonces, entre todos los proyectados que tenemos, estamos haciendo todo al mismo tiempo. Entonces, se viene brutal. Seguimos con Matria. Sigo con el programa, porque creo que es algo que es más, que me ha dado esta pequeña ventaja dentro de la pandemia, que es que estoy en las casas de un montón de casi todos los peruanos. Y la verdad que jamás me hubiera imaginado que lo loco que es cuando estás en la televisión. O sea, ni siquiera se me hubiera ocurrido el impacto que genera en las personas. Y también eso nos ha ayudado bastante en momentos como ahora de pandemia, ¿no? Porque veo mucho público nuevo que está viniendo, bastante. Y eso es buenazo. Y entonces continuamos con el programa, con la gran despensa y con todo lo que venga. No sé qué más vendrá, pero si se puede abrir en Europa, bacán. Vamos.
Me parece súper. Oye, Arlette, mil gracias, ¿eh? De verdad que ha sido un monstruo conversar y saber de ti y ver qué onda y ver, pucha, no sé, conocerte un poquito más y hacerle saber a la gente que está ahí afuera que, pucha, que estamos vivos y que, bueno, que esta porquería de tiempo pasa y que hay cosas lindas para hacer antes, después y durante, ¿no?
Sí, yo creo que va a depender bastante de, es fácil decirlo, pero va a depender bastante de la perspectiva de donde miras el tema para ver cómo lo afrontas, ¿no? Porque al final, sea como sea, la vida tiene que continuar y va a depender de nosotros cómo nos adaptamos y de qué forma, ¿no? O sea, sí también tengo los días en los que me quiero morir y no me levanto, y ese día no me levanto, pues, porque es así.
Total.
Y ya está.
Monstruo, así que Arlette, trabajar. Te mando un beso, que estés súper bien. Hablamos.
Gracias.
Chao, Pablo.